El personaje de la semana, tu programa de entrevistas en Radio Unizar.
Hugo Norwood es un joven que veranea en una mansión en un pequeño pueblo costero cuando descubre un mensaje secreto oculto en un antiguo mapa. Junto a Sara y Jeff, los nietos del dueño de la mansión, tendrá que resolver un enorme rompecabezas que lleva casi 300 años esperando a ser descubierto. Sin embargo, quien escribe la historia es Diego Gutiérrez, doctor en Ingeniería Informática y catedrático de la Universidad de Zaragoza. Considerado uno de los 100 científicos más influyentes de la informática gráfica, ha trabajado para algunos de los centros más prestigiosos del mundo, como Yale o Stanford, y colabora con empresas e instituciones como Disney, Adobe o la NASA. Buenos días, Diego.
Hola, buenos días.
Me gustaría empezar la entrevista preguntándote de dónde surgió el interés por escribir un libro.
Siempre me ha gustado mucho leer y cada vez más. Entonces, pues siempre te pones un poco también al otro lado, ¿no? Cuanto más lees, pues creo que más, al menos a mí, más te entra el gusanillo de saber, oiga, ¿podría desarrollar una historia? Aparte de este libro, solo había escrito dos o tres historietas cortas sin mayor ambición de esas que se quedan en un cajón.
¿Cómo ha sido compaginar tu trabajo de científico con el de escritor?
En general ha sido divertido, pero no siempre. O sea, yo la asemejo mucho como ir al gimnasio, ¿no? O sea, uno tiene que desarrollar, al menos yo, en mi caso personal, tuve que desarrollar un poco de disciplina. Después de estar trabajando todo el día, pues descansar un poco y luego ponerme todos los días pues una hora o dos horas o lo que pudiera sacar. Porque si no, es verdad que es muy fácil decir, bah, estoy cansado o no me apetece o no se me ocurre nada, ¿no? Entonces era un cambio, claro, de estar investigando con ciertos temas a poder desarrollar la historia más creativamente, pero no siempre ha sido fácil. La verdad es que con un trabajo que te pega al ordenador todo el día, volver a estar ahí luego una hora o dos más al día es un poco, a veces, complicado.
Supongo que el trabajo que hay que hacer para escribir una novela juvenil es muy diferente a lo que sueles hacer e incluso al de escribir una novela más adulta. ¿Has hecho algún tipo de inmersión?
¿A qué te refieres con inmersión exactamente?
Así, ¿te has planteado qué es lo que querrían leer los jóvenes? ¿Si has hablado con jóvenes
Sí.
para hacerlo?
Bueno, sí. No he hablado con los jóvenes, pero he sido joven, sé lo que me hubiera gustado a mí leer y he leído un montón de literatura juvenil, ¿no? O sea, la literatura juvenil es cierto que adapta contenidos a un rango de edad determinado, pero no significa que solo puedan disfrutarla personas de ese rango de edad. Hay muchos adultos, yo incluido, que muchas veces leemos literatura juvenil solamente porque es amena, es divertida y además te permite experimentar ciertas cosas desde otro ángulo y te permite comprender mejor ciertas situaciones bajo el punto de vista de un joven, ¿no? Que a veces estamos demasiado en nuestro mundo adulto. La literatura juvenil es una evasión perfectamente válida. Lo que hice es leer muchísimo e intentar aprender de qué cosas me gustaban y cuáles no.
¿Dirías que has escrito un libro que te hubiese gustado leer de joven y también ahora?
Sí, sin duda. Es un libro, más me lo dice la gente que lo está empezando a leer ya, o que lo ha leído ya, que recupera ese espíritu de aventura clásico de antes casi, ¿no? Donde las historias eran, pues eso, pura aventura, misterio. Era el libro que quería escribir, en ese sentido estoy muy, muy contento y encima más porque la acogida está siendo muy buena.
¿La literatura que leíste de joven ha influenciado en lo que luego ha sido tu profesión?
Sí, es una muy buena pregunta. Efectivamente, es posible. Hay mucho del Diego investigador en los personajes del libro. Es imposible separar esas dos facetas. Y efectivamente mi afán por la investigación vino de leer de pequeño libros de detectives, de espías. Me acuerdo con, no sé, con 10 o 12 años descubrí a Agatha Christie y aunque no me gustaban todos los libros, algunos son un poco duros para un chavalico de 11 años, pero sí que me fascinaba mucho esa idea de tengo todas las pistas que necesito escondidas en el libro, debería ser capaz de recomponer el puzzle, ¿no? Antes de que me lo diga la autora, en este caso. Leí muchos libros de aventuras, La Isla del Tesoro, Sandokan. Sí, todo eso me ha ido forjando y me ha ido siempre, es verdad, creando esas ganas de saber, ¿no? Y de profundizar un poquito más.
Y por otra parte, ¿has incorporado algún aspecto de tu trabajo en el libro?
De mi trabajo no, porque mi trabajo es investigación con temas de informática. La historia está situada en los años 80 y era una decisión consciente para eliminar internet, teléfonos móviles y, como he dicho antes, recuperar ese sabor clásico de las aventuras de antes, ¿no? Entonces, sí que está el Diego investigador, el Diego al que le gusta descifrar cosas y resolver misterios. Pues en vez de en investigación profesionalmente, ahora está a través de los personajes en la novela. Cosas directas de mi trabajo decidí excluirlas, digo, porque creo que perdería la novela ese encanto que tiene de clásico ahora.
Ya que acabas de mencionar como la intención de apartar la tecnología del libro, ¿crees que la tecnología afecta negativamente al interés de leer de los jóvenes y en general de todo el mundo?
Otra muy buena pregunta. Yo cada vez que voy a una librería, es verdad que muchas veces veo gente joven, a veces muy joven, niños, y otros ya pues jóvenes, leyendo, mirando libros, comprando libros, ¿no? Luego, esas ganas de leer siguen. Creo que es bastante establecido. Los niños pequeños leen, pero luego llega una edad donde efectivamente empiezan a usar móviles y tablets y la tecnología como que les aparta un poco de eso. La novela La Mansión del Acantilado está pensada un poco también para intentar ayudar a seguir leyendo, ¿no? Yo creo que leer, lo que hace para mí un libro es la experiencia más inmersiva. O sea, cuando tú lees un libro, si el libro te engancha, puedes estar horas y horas aislado del mundo leyendo. La experiencia, lo que te enseña ese libro, el pozo que deja en ti, es muy superior a una experiencia de realidad virtual, donde puedes divertirte mucho, pegar tiros, pero luego te quitas las gafas y se termina. Entonces, en ese sentido, creo que hay espacio para ambas, ¿no? Y me parece muy bien que haya tecnologías y que sea una forma de entretenimiento muy establecida. Creo que hay espacio para que conviva la pausa que te da un libro con la inmediatez de otras opciones digitales.
Ya que has mencionado tu trabajo, bueno, no, la realidad virtual y trabajas con ella o en ella, ¿habías pensado por algún casual combinar tu novela con la realidad virtual?
No, no, como digo, desde un principio, primero pensaba que no iba a ser ni siquiera sano para mí, ¿no? Porque quería, cuando estuviera escribiendo, desconectar. Y segundo, como he dicho antes, una de las grandes motivaciones para mí era intentar recuperar el sabor clásico de las aventuras de antes, de cuando yo era pequeño y leía aventuras, pues eso de misterio, pues los tres investigadores o de aventuras con la Isla del Tesoro, pues intentaba mezclar eso. En esta novela no veía forma de unir eso con tecnologías, entonces ya no es una novela clásica de sabor clásico, sino que es otra cosa, ¿no? Entonces yo quería hacerla clásica. Como he dicho, primera decisión fue llevarla a los años 80. No hay teléfonos móviles, no hay internet. Cuando Hugo quiere buscar información sobre piratas y tiene que irse a la biblioteca, coger libros y buscar la información ahí.
Bueno, estás mencionando que al final querías como regresar un poco a tu juventud y creo que los escritores siempre acabáis reflejándoos en los personajes que retratáis. ¿Hugo tiene algo de Diego o algo del Diego adolescente?
Creo que sí, del Diego actual. Tiene desde luego esa pasión por los mensajes secretos. Yo desde pequeñito siempre me han encantado estos juegos de pistas donde una pista te lleva a otra y luego a otra y otra a otra. Hugo es esa persona, clarísimamente. Y luego la gente que lo ha leído también dice que se refleja, que se ve, que soy yo, sobre todo por el humor sarcástico de Hugo. Entonces, es verdad que no he hecho ningún esfuerzo por evitarlo, porque era la forma más fácil que tenía de conectar yo mismo con el personaje. Incluso con Sara, que es otra de las personajes, una amiga de Hugo que conocí en la mansión, creo que mi personaje está, o sea, yo como persona, como escritor, estoy un poco desdoblado sobre todo en Hugo y en Sara, ¿vale? Y también un poquito más en Jeff, pero sobre todo en Hugo y en Sara.
Aunque las letras y las ciencias pueden ser complementarias, como demuestras tú, a la hora de elegir una carrera, estas dos ramas están muy divididas. ¿Te resultó difícil decantarte por estudiar ingeniería debido a tus diferentes pasiones o lo tenías claro?
No, tengo que decir que en ese sentido, con esa edad, lo tenía muy claro. Yo quería ser, hablando el lenguaje de entonces, quería ser de ciencias puras. Eso, lo que pasa es que es verdad que en ningún momento consideré que eso impedía que me siguiera gustando leer mucho. Incluso cuando iba al colegio y daba latín y daba física, yo me lo tomaba como dos caras de la misma moneda, ¿no? Para mí un examen de esos era como descifrar un mensaje secreto. El latín era un texto que no sabía qué ponía y había que descifrarlo. Y la clave para descifrarlo, pues, eran las declinaciones y todo eso que te enseñaban. Y en física, pues, había un dibujo lleno de ángulos y de flechas y tal. Y la clave para descifrar ese mensaje secreto son las ecuaciones. Pero en ambos casos yo me lo tomaba así, como mensajes secretos, rompe el código, mira a ver qué hay. Entonces, no notaba mucha diferencia, pero es verdad que en cuanto a estudios yo quería tirar por ciencias.
También trabajas en la inteligencia artificial y actualmente está en boca de todos, sobre todo de los artistas que ven amenazado su trabajo. ¿Crees que la inteligencia artificial va a sustituir a los escritores?
Creo y espero que no. Creo que pueden llegar a ser una opción más. Y mientras sea una opción honesta, o sea, a mí no me importaría que dentro de 10 años o 5, cuando sea, tú vayas a una librería y haya un estante que ponga libros creados por inteligencia artificial, aventuras o lo que sea, ensayos, lo que sea. Y tú, como lector, eliges si quieres leer eso. Lo que no creo que suceda es, ni me gustaría, que las editoriales decidan que el escritor humano ya no tiene valor, que es muy caro, que es mucho más barato que haga todo una IA. Eso sería una pérdida enorme. No creo que lleguemos ahí, sinceramente, porque, primero, porque creo que el público no aceptaría eso. El público puede querer leer libros hechos por una inteligencia artificial como opción, pero no como única opción. Y la inteligencia artificial, no sé si podrá llegar en un tiempo reciente a ese nivel de intimidad, de sofisticación que un ser humano puede transmitir en sus novelas. Entonces, la respuesta corta es, si es una opción más y se sabe que está hecho por una IA, pues me parece fantástico el que quiera que se lo compre. Pero yo quiero poder seguir leyendo escritores humanos y creo que casi todo el mundo también.
Como última pregunta, me gustaría preguntar si tienes pensado escribir otro libro o quizás alguna otra aventura de Hugo.
Sí, cuando leas la novela verás que al final se dan pistas de qué va a pasar con Hugo. Y ya estoy escribiendo esa segunda novela que te adelanto que se llama Hugo Norwood y la leyenda de la ciudad perdida. Tengo ideas para más, lo que no es tengo tiempo para muchas más, pero sí, va a haber una segunda novela. Por lo menos esta primera ha tenido de momento bastante buena acogida. Lleva muy poquito en las librerías, pero está siendo bastante bien acogida. Entonces, eso me anima. Ya estaba escribiendo la segunda, pero estoy como más animado para terminarla.
Pues espero que la segunda también tenga tan buena acogida y muchas gracias por estar hoy en el personaje de la semana.
Gracias.
Con esto terminamos. Un saludo de quien les habla, Eva Mesonero a los micrófonos y en la parte técnica. Podéis encontrarnos en Instagram, Twitter y Facebook como Radio Unizar. Volvemos la semana que viene.